Bienvenidos a nuestro episodio emocionante de Bit a Bit, cultura en la red. Hoy exploraremos los rincones más intrigantes de la cultura digital, desde las redes sociales hasta la inteligencia artificial. Así que prepárense para un viaje fascinante en la era de la información. Bit a Bit, cultura en la red. Enter.
Muy buenas noches, les saludamos con mucho gusto su servidor y amigo Efraín Vázquez Monsiváis en un capítulo más de Bit a Bit, cultura en la red. Recuerde que en línea también tenemos nuestro programa que se está transmitiendo por medio de Facebook en nuestra página de internet www.radio.ujet.mx, en nuestro muro Radio Ujet 100.5 FM, pero también puede comunicarse con nosotros al 618-827-1214. Y pues bien, para esta semana tengo un invitado especial, en el cual pues yo admiro a toda aquella persona que cuida la salud, que está al tanto de la salud de las otras personas y tiene una visión, un talento muy especial para curar a las personas. Y doy la bienvenida al doctor Gilberto Valencia.
Muchas gracias, Efraín.
Bienvenido, doctor, y la doctora que no quiso salir también aquí, que nos está acompañando. Doctor, usted tiene un amplio currículum, desde luego egresado de nuestra máxima casa de estudios, en nuestra alma mater, pero lo más trascendental que digo para mí como sociedad civil es la creación de un instituto que es el desarrollo de emergencias médicas y atención prehospitalaria. ¿Cómo empezó esto, doctor?
Así es, Efraín. Bueno, todo esto surge motivado, obviamente yo antes de ser médico fui profesional de la atención prehospitalaria, lo que en el medio se conoce como paramédico. Inicié en la institución más grande, Cruz Roja. Esos son mis orígenes como técnico en urgencias médicas nivel básico. Sin embargo, mi inquietud fue seguir creciendo en esta área. Obviamente, tuve que hacerlo fuera de mi institución y de inicio. Y conforme fui dándome cuenta de cómo era también este campo fuera de la institución, me permitió ir conociendo algunas otras posibilidades que en su momento no estaban presentes dentro de aquí de la ciudad. De esta manera fue como yo fui conociendo lo que en el medio se conoce como programas de soporte vital, que no son otra cosa de los programas de educación médica continua que cualquier proveedor de la salud, profesional de la atención sanitaria, debe de tener dentro de su preparación. Es parte de la actualización médica continua que desde personal prehospitalario, primeros respondientes, hasta los médicos están obligados a mantener para permitir la habilidad de sus competencias, ¿no? Y yo me pregunté, ¿por qué tengo que salir fuera de mi ciudad para poder obtener estas capacitaciones? ¿Por qué no están aquí en Durango? Y la primera vez que yo viajé fue a la ciudad de Guanajuato a tomar un curso de certificación en soporte vital cardiovascular avanzado por ahí del 2010, que fue el primer acercamiento que yo tuve a estos programas. Posteriormente, pues seguí capacitándome. Desafortunadamente, siempre era la misma constante de estar fuera del estado, ¿no? Entonces, de ahí surgió en su momento la pregunta: ¿qué es lo que necesito para poder realizarlo dentro de mi ciudad, ¿no? En un inicio, para que estuviera más cerca, sino para que toda la región tuviera el acceso a estas capacitaciones. Y de ahí es de donde nace Desarrollo en Emergencias Médicas y Atención Prehospitalaria. Es una empresa que se funda en el 2013, inicialmente con programas muy, muy específicos. Eran un par de programas los que dieron el origen. y era la capacitación médica continua, ¿no? De ahí, pues, fuimos creciendo a lo que es hoy en día la institución. De inicio, el enfoque era completamente prehospitalario, ya que ese era mi rama, la que me desempeñaba en su momento. Sin embargo, conforme fui conociendo más sobre estos programas, pues la realidad es de que no es exclusivo de esta área. En sus momentos tuve la oportunidad de no solamente compartir aula con compañeros prehospitalarios, compartí aula con proveedores de enfermería, con médicos especialistas, primeros respondientes. Entonces me di cuenta que esto no era limitado nada más a nosotros, que existía también profesionales de la salud que se relacionaban con la atención y pues se fue ampliando, ¿no? Fuimos, conforme pasó el tiempo, teniendo la capacidad de ser centros de entrenamiento de programas de certificación. Los de inicio fueron los de soporte vital básico, que es en donde uno logra una certificación internacional en los conocimientos para atender a una persona víctima de paro cardíaco, que es la urgencia médica máxima. Fue avanzando esto. Nos hicimos también centros de algunos otros programas, principalmente de trauma, de poblaciones especiales como la atención a los pacientes pediátricos. Fuimos ampliando la cartera de programas, pero no dejaban de ser programas de educación médica continua, que eran cursos de actualización, para decirlo de manera concreta. Y surge la otra duda, ¿qué es lo que sigue después de eso, ¿no? Yo me formé como proveedor básico en mi institución de origen. Logré el grado de TCU en urgencias médicas, que es el grado avanzado de los proveedores prehospitalarios, pero yo seguía con la misma inquietud, ¿por qué en Durango no? Y pues de ahí es de donde surge la motivación para impulsar una escuela generadora de proveedores prehospitalarios, que su primer generación dio inicio en el 2018, iniciando con proveedores de atención médica prehospitalaria a nivel básico, proveedores de atención médica prehospitalaria a nivel intermedio, que era el siguiente eslabón que seguía aquí en Durango. Y así fue como iniciamos también, agregado a los programas de educación médica continua, pues la formación de proveedores de atención de la salud en los niveles específicos que hace mención la norma oficial mexicana. Cabe mencionar que todo esto pues no es una idea nada más, ¿no? Todo esto está regulado por autoridades de salud, autoridades educativas, que dentro de sus normas oficiales mexicanas, la Ley General de Salud, imponen los requisitos que debe tener estos proveedores para ser formados acorde a la ley, ¿no?
Esta escuela no solamente da instrucción o da conocimientos a las personas que pues son estudiantes nuevos o quieren aspirar a ser médicos o paramédicos, sino que ya hay personas que están tituladas como doctores, como enfermeras, como paramédicos. Entonces es una certificación internacional que buscan con esta escuela.
Así es, Efraín. Dentro de nuestras generaciones hemos tenido inclusive médicos especialistas. Tuvimos la oportunidad de preparar desde su formación básica, intermedia y avanzada a un médico especialista en genética. Entonces, hasta ese grado de impacto hemos llegado, y también nos sorprende el cómo la gente pues nos tiene la confianza de acercarse con nosotros. Hemos tenido ingenieros, hemos tenido licenciados de diversas áreas que buscan esa inquietud, esa actividad tan noble como es el brindar la atención a un ser humano, que seamos realistas, la gran mayoría de ellos lo hacen de manera voluntaria. Tienen sus actividades diversas y pues buscan ese espacio para aprender a cómo brindarle la atención a alguien que está en una situación de urgencia.
Sí, eso es, pues yo creo que va pegado, no sé, con la atención, el decir, bueno, tengo mi carrera profesional, pero también tengo esa inquietud, ese hobby de ayudar a la gente, aunque sea gratuitamente, como voluntario, ¿verdad?
Así es, sí, son grandes personas que que afortunadamente pues se dan ese espacio para poder proveer la mano a quien más lo necesita, y que en este punto de la evolución de la medicina prehospitalaria pues ya no es muchas veces como en sus orígenes, de que era, tengo las ganas de subirme a ayudar, ¿no? Y nada más te subías y con un par de vendas ibas y ayudabas.
Sí.
Como es el origen del socorrista, ¿no? Este es su origen. El día de hoy la medicina prehospitalaria ya es una ciencia, es una rama de las ciencias médicas, específicamente de las urgencias, que requiere proveedores formados de manera adecuada, ¿no? Inclusive la Ley General de Salud, la Secretaría de Educación ya dicta estos lineamientos para que el personal que aborda las unidades de ambulancia pues tengan estos perfiles.
Esta escuela evidentemente ha crecido mucho por el sistema de educacional que tienen aquí. ¿Por qué siente usted que ha tenido tanto éxito en todo esto, esta rama de la urgencia médica en cuestiones médicas, desde luego?
Creo yo que es
porque no es fácil abrir una escuela, ¿verdad? Si es una escuela abierta, una prepa, una universidad, pero específicamente en urgencias médicas, ¿verdad?
Así es. Creo yo que por la posibilidad de ese hueco que existía, Efraín, ese hueco de tener la posibilidad de que se acerque personal a una zona en donde no había esto, da la oportunidad a que los proveedores que tienen la intención de capacitarse lo hagan. Nosotros no solamente le damos atención al público en general, hemos trabajado con diversas minas, empresas mineras, en las que pues su personal se encuentra alejado inclusive de aquí de la ciudad de Durango, y el hecho de tener instructores formados aquí en la ciudad nos permitía desplazarnos a los diversos sitios. Son múltiples las entidades mineras con las que hemos tenido la posibilidad de trabajar. En un inicio nosotros íbamos, conforme fuimos avanzando en el tiempo, mandaban a sus personales ya a nuestras sedes aquí en la ciudad. Se fue agregando el público en general, y en sí yo creo que el hacer las cosas como deben de ser, que es de acuerdo a una normativa, nos da la posibilidad de obtener la credibilidad ante la población, porque a final de cuentas se está obteniendo lo que las mismas instituciones de salud, educación y la ley pues están dictando, ¿no?
Usted tiene tres niveles, ¿no? Lo que es el básico, el intermedio y el avanzado. Es como una carrera universitaria. ¿Nos puede explicar el primer nivel, si el alumno tiene que seguir al segundo, al tercero, o con el primero ya está preparado para salir avante ante el mundo?
Ok. Sí, en la actualidad la norma oficial vigente que dicta cuatro niveles de preparación dentro de la atención prehospitalaria. Una persona puede realizar esta labor desde el primer respondiente, y después vienen los de atención prehospitalaria a bordo de una unidad tipo ambulancia, que es en donde se conoce a los paramédicos, que tiene tres niveles: nivel básico, nivel intermedio, nivel avanzado. Dentro del nivel avanzado hay ya en México la posibilidad de formarse dentro de una universidad, que es el técnico superior universitario y la licenciatura. Tiene diversas nomenclaturas: atención médica prehospitalaria, que es la vigente, en su momento fue urgencias médicas, atención prehospitalaria, emergencias médicas. Sin embargo, todos van dirigidos a formar estos proveedores. Una persona, para poder prestar servicio arriba de una ambulancia, de acuerdo a la norma, tiene que estar formado en el nivel básico al menos. Y no es forzoso el tener que seguir a los siguientes niveles. Un proveedor que completa su formación en el nivel básico, de acuerdo al profesiograma que la misma norma especifica, tiene ya la competencia para poder brindar esta atención, y si él decide quedarse en ese nivel, pues lo hace. Hay que recalcar que gran parte de las ambulancias a nivel de nuestro país son de proveedores básicos. Más del 80% de los profesionales de la salud que atienden las emergencias prehospitalarias es personal básico. Y esto es también una importante mención de que son la columna vertebral, ¿no? Nuestros las manos que van y ayudan a las personas que están víctimas de una emergencia son proveedores de este nivel. Son un poquito más especializados, nivel intermedio, nivel avanzado, principalmente en algunas competencias de soporte vital más complejas, como la intubación endotraqueal, el manejo de la vía aérea, el conocimiento de la anatomía, la fisiología y la farmacología, que ya es más compleja, y los proveedores avanzados, que son capaces ya de interpretar arritmias cardíacas, de dar terapia eléctrica, obviamente todos estos supervisados bajo una dirección médica, que como también la misma norma lo menciona, pues tiene que estar a cargo de todo este personal en los servicios de emergencia.
De acuerdo a las estadísticas que me acaba de dar, ahora sí, en el campo práctico, el 80% de las personas que se accidentan, dice, caen primero en las personas que son paramédicos, dice usted.
En el nivel básico.
Ellos son la atención primera.
Así es, hay algunos sistemas de emergencia que ya están un poquito más avanzados. Obviamente no en todo el país está la posibilidad de que existan los tres niveles, pero el 80% aproximadamente, si no es un poquito más, de los proveedores a nivel nacional son proveedores básicos. Y eso pues tiene un impacto muy grande porque son la primera respuesta que llegan.
Sí,
en nuestra ciudad aquí en Durango pues ya tenemos la posibilidad de que no solamente llega un proveedor básico, también llega un proveedor intermedio, un proveedor avanzado, debido a que ya hemos tenido generaciones de proveedores que se incorporan a las diversas instituciones. En la actualidad tenemos convenio de colaboración con las instituciones más relevantes del sistema de emergencia que cubre el 911, que nos permiten que nuestros alumnos desarrollen prácticas junto con ellos, ¿no? Nosotros sabemos que se necesitan manos y también pues es para nosotros importante que nuestros alumnos tengan esa posibilidad de no solamente perfeccionar la habilidad, sino colaborar y apoyar a esas manos que se necesitan en este campo.
A eso iba. La atención de primera mano, en este caso, la Cruz Roja que va al lugar de los hechos, depende mucho la vida de ese paramédico, paramédicos, que tengan la capacidad de decir, esta persona todavía aguanta el traslado, o aquí le hacemos la atención, entonces, es lo que no se veía antes, ¿no? Antes nomás llegaba, tomaba y trasladaba, ¿no?
Así es, Efraín. De hecho, nosotros en el medio tenemos un dicho que era muy conocido en años atrás, que era carga y corre, ¿no? Bájate, carga y corre. La realidad es de que estamos ya en un punto de la medicina prehospitalaria en la que dejamos de ser un tanto técnicos. Uh-huh. Ya no es nada más bajarte, ver quién es el que estaba más ensangrentado, subirlo a la camilla y órale, y písale, ¿no? La realidad es de que muchas de las patologías, y más las que dependen de una atención inicial, se ven relacionadas al tiempo. Por ejemplo, un paro cardíaco, si tú no le das una atención adecuada en los primeros 4 a 6 minutos, todo lo demás que se hace después de ese tiempo es como si no se hubiera hecho nada. Entonces, esto te da el parteaguas a decir, caray, necesito personal que esté adecuadamente formado. ¿Por qué? Porque ellos son los que van a llegar. Van a llegar al lugar y primero tienen que estabilizar. No es nada más de subir a la camilla y písale y vámonos. No, tienen que dar una atención para poder marcar la diferencia en las personas y poder contar un final feliz, ¿no? Porque también es muy conocido el hecho de que llegamos a los hospitales y nosotros en su momento, inclusive a mí me llegó a tocar de decir, entregué al paciente con pulso, o sea, con signos vitales. Pues sí, pero ¿qué le hiciste y cómo lo entregaste y qué impacto va a tener en la evolución, ¿no? Ese paciente se va a ir a su casa, va a regresar, va a hacer su vida lo más normal posible después de ese evento, o va a tener un desenlace de todas maneras malo, que va a terminar falleciendo en el hospital y nunca va a regresar a casa. De ahí la importancia a que el personal que atiende estas emergencias debe de estar adecuadamente formado. Y nosotros como institución, pues nos tomamos muy en serio esa parte. Nosotros queremos que el programa educativo se lleve tal y como debe de ser para que en un futuro, pues probablemente sea yo, ¿no? Y nadie está exento de un incidente, y si el día de mañana yo abro los ojos después de un accidente y veo a alguien que me va a tender la mano, pues me sentiría más tranquilo si veo que es alguien que a lo mejor está bien preparado, bien capacitado.
Y yo creo que la atención prehospitalaria es mucho mejor, por ejemplo, no demeritando la atención de los doctores que ya están, digo, porque, por ejemplo, en un accidente que pues ahorita hay muchos, en una enfermedad y todos, los de primer atención es el paramédico. Y si el paramédico ya tiene ese otro chip de atención, no nomás de trasladar, sino de atención, de tener la tecnología ahora sí desarrollada con lo que tenga, porque me imagino que cada paramédico tiene su botiquín personal y todo eso. Entonces, obviamente, no demeritando la atención médica de los doctores que tienen una carrera, sino que la atención de primera mano es el paramédico, ¿verdad?
Así es, cada quien en su campo, Efraín.
Sí, pero como usted dice, el 80% llegan primero los paramédicos, ¿verdad?
Sí, definitivamente. Hay también un dicho muy conocido que es: el destino de los heridos está en quien pone el primer vendaje, y esa es una realidad. La realidad es de que uno, como proveedor prehospitalario, le lleva al paciente mejor de cómo lo encontró, o eso es lo que buscamos, mejor de cómo lo encontraste en la escena. Entonces, cuando uno llega a las salas de emergencia, probablemente en la mitad de los restos de hierro retorcido de los que lo sacaste, la mitad de la sangre, la mitad de todo lo que contamina al paciente y a la escena, ya no están, y lo llevas en condiciones idealmente mejor, porque esa es la función del soporte vital que le das. Entonces, de cierta forma, uno intenta llevarle a la atención definitiva pues mucho mejor de cómo lo encontraste. Y obviamente ese es un trabajo muy muy arduo. No es lo mismo tener, poniéndome desde el lado prehospitalario, no es lo mismo estar tú solo con tu compañero que va manejando la unidad, ir atendiendo tú solo, sí, a un paciente desde que lo sacas de la escena hasta que lo entregas en el hospital. Y obviamente en el hospital tener el grupo de enfermería, el grupo de médicos, estar tú como médico pues de base a cargo de todos ellos, con una capacidad de trabajo de 5, 6, 7 personas o más para poder resolver lo que a lo mejor uno solo tuvo que hacer en la ambulancia, ¿no? Es una realidad también que muchas de las ocasiones no es posible hacer muchas cosas y te centras en lo que es vital. Yo les digo a los muchachos, si traes un paciente grave y tu única función en ese momento es que el paciente siga respirando, manteniéndole sus vías respiratorias abiertas, eso es lo que vas a hacer. Nada más, y por ese simple hecho va a llegar vivo al hospital y le va a dar la oportunidad de que lo demás se resuelva, pero con más calma, en un contexto ya más controlado, ¿no?
Finalmente el objetivo de un paramédico es llegar, mantenerlo con vida y trasladarlo con vida y llegar con vida al hospital, ¿verdad?
Así es. También una máxima de los proveedores de la atención, el primum non nocere, que significa primero no hacer más daño. Entonces, eso te alinea como proveedor de la salud y te dice: si no vas a hacer una intervención que no mejore la evolución del paciente, pues no la hagas, ¿no? Entonces, uno como proveedor prehospitalario lo que busca es intentar entregar lo mejor posible a ese paciente, en las mejores condiciones, obviamente, en base a la capacidad que tengas, al material, al equipo que te permita el momento.
Y más que nada en esta escuela que y sus asesores de formación, que no nomás los enseñan a primeros auxilios, que también hay operador de para operar vehículos de emergencia y también una especialidad en aeromedicina.
Así es, de hecho, el equipo de de colaboradores, de facilitadores del aprendizaje ahí en desarrollo en emergencias médicas y atención prehospitalaria. Es un equipo de casi 20 personas ya, todos profesionales de la salud, entre personal médico, enfermería, personal prehospitalario. Hay personal que es especialista en algunas áreas, especialistas en aeromedicina, hay quienes son especialistas en extracción vehicular, rescate urbano, tenemos dentro del equipo bomberos, tenemos uh-huh. dentro del equipo personal que se especializa en las diversas ramas, que como su nombre lo dice, son especialidades. Esto debe de ir después de la formación inicial. Es un error querer involucrar dentro de un programa de inicio las especialidades porque su amplitud y su profundidad y el tiempo que necesitas para poder lograrlas es más amplio, ¿no? Y nosotros pues les damos la posibilidad de que en las diversas clases que solamente se tocan los fundamentos de las mismas, pues tengan a personal que está especializado en esas áreas.
Pues enhorabuena por este proyecto que ustedes tienen, que les ha fortalecido y tienen en sus manos a tanto estudiantes como a profesionales de la salud y que pues va adelante, ¿verdad?
Así es, Efraín. De hecho, el año pasado tuvimos la posibilidad de ampliar un poquito más nuestra oferta. Somos ahora también formadores de auxiliares de enfermería, no nada más de atención prehospitalaria. Todo esto pues dentro de la capacidad que como centro de evaluación del CONOCER nos permite. Dentro de la capacidad también tenemos ya algunos centros internacionales que se han concretado de programas de educación médica con entidades como la NAEMT, que es la Asociación Nacional de Técnicos en Emergencias Médicas de Estados Unidos, que pues es el líder, ¿no?, y el referente en programas de certificación internacional en casi 40 países a nivel mundial. También somos sitios en colaboración con algunas otras instituciones para traer programas de la American Heart Association en soporte vital básico, soporte vital cardiovascular avanzado, soporte vital pediátrico avanzado, entre otras. Entonces, pues va creciendo esto y yo creo que con el apoyo de todos los instructores que están bastante comprometidos con la formación de calidad, pues esto se puede lograr, ¿no? No es trabajo de una sola persona. Definitivamente, entre todas las manos que se han sumado a este proyecto, se ha logrado en lo que estamos el día de hoy.
¿Qué campo laboral tienen los estudiantes, los egresados, solo en México, en Estados Unidos, en la iniciativa privada, en dependencias públicas? ¿Cómo es esto?
Bien, el profesional prehospitalario tiene diversos campos laborales, principalmente en los servicios de emergencia, en los servicios de ambulancia, tanto públicos, perdón, como privados, pero va un poco más allá. El personal de las empresas mineras los ha estado reclutando para servir dentro de las áreas de seguridad e higiene. También hay algunas empresas que los ponen en puestos de socorro, aeropuertos, parques, inclusive algunas zonas de turismo, en donde zonas hoteleras tienen personal prehospitalario dentro de los servicios de atención a sus clientes. Y pues algunos hospitales que ya ponen al perfil prehospitalario dentro de la atención inicial a los pacientes que llegan a unidades de primero o segundo nivel de atención, en donde el proveedor prehospitalario puede ser parte de una atención inicial, ¿no? Ya es una realidad, no es aislado del campo externo, es decir, es personal de calle. Pues sí, ese es el origen y es el fin de inicio del proveedor, pero la profesionalización de estos actores de la atención a la salud ha permitido que se vea ampliada su gama de participación.
Pues en esta día, en esta semana de la Cruz Roja, les pues ampliamos un reconocimiento para todos los paramédicos, para usted que es el creador e innovador de todo este sistema de desarrollo prehospitalario y en el cual todos se están profesionalizando. Muchas gracias, doctor.
Gracias, Efraín.
Gracias, Félix, en controles, y nos vemos la próxima semana en un capítulo más de Bit a Bit, Cultura en la Red.
Con esto concluimos otro episodio de Bit a Bit, Cultura en la Red. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales para mantenerse actualizados. Y como siempre, les agradecemos por sintonizar Radio Universidad. Bit a Bit, Cultura en la Red.